Todos estamos a favor de la vida, pero algunos estamos a favor de que la vida de las mujeres sea una vida en libertad, en que ejerzan sus derechos, en que no estén sujetas a la violencia, a la tortura, a la coacción y a la prisión.
Así las cosas.
Son las 8 de la mañana con 40 minutos y pues varios temas, Javier Risco, de los que hemos estado hablando en estos días. Obviamente uno de los más destacados, ayer le dedicábamos en verdad un buen rato a revisar lo que sucedió en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el tema del aborto, ¿no? Tuvimos ayer a la ministra Norma Piña, me parece que dio una explicación realmente muy amplia y muy puntual de lo que se vota en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el fallo. Ahorita escuchábamos también en el separador la voz de Arturo Saldívar, el ministro presidente de la Corte, dice: estamos a favor del en que la vida de las mujeres en libertad. Me escribieron aquí, ¿ya te fijaste cómo nos escribió en el separador lo que dice? Estamos a favor en que la vida de las mujeres en libertad. Bueno, lo que dijo, ustedes lo escucharon.
Y que ejerzan sus derechos. O sea, que ejerzan sus derechos.
Y que ejerzan sus derechos, sí.
La nota hay que decirlo, fue en un día histórico, en decisión histórica, en esta semana justamente, la Corte declaró que es inconstitucional penalizar el aborto voluntario, pues se viola el derecho a decidir de las mujeres y personas gestantes. Por unanimidad, los ministros invalidaron el artículo 196 del Código Penal de Coahuila, que castiga con hasta 3 años de cárcel a la mujer que interrumpa voluntariamente su embarazo en cualquier momento de la gestación. Habíamos hablado justamente de cómo es que esto, el día de ayer, justamente con la ministra Norma Piña, decíamos, bueno, ¿y cómo baja esta sentencia de la Suprema Corte? ¿Cómo es que tiene un alcance local y para cuándo se hace efectiva esta sentencia?
No, y el caso específico de Coahuila, obviamente. Exactamente. El caso específico de Coahuila, que es pues el que llega, digamos, ahí a la Suprema Corte. Bueno, tenemos en la línea telefónica a nuestro querido amigo Javier Garza, periodista precisamente allá en Coahuila. Javier, ¿cómo estás? Buenos días.
Gaby, tocayo, buenos días.
Que no sé si lo sepas, Javier, pero yo te veo aquí, yo salgo a la esquina y te veo en 12 espectaculares. Salgo a la otra esquina y apareces en 25. Y después me subo un taxi y está tu cara ahí.
Pero eso es por culpa del podcast, es por culpa de mi otra cachucha que tengo.
Yo me encuentro, Javier Garza, todo el tiempo en la Ciudad de México, cosa que, ojo, no es queja, ¿eh? No es queja, querido, sino más bien que te tenemos más presente que nunca.
No estoy haciendo campaña de nada ahí en la Ciudad de México, yo aquí estoy muy contento.
Yo tengo la sensación de que sí es. Ahora sí que es el Javier Garza de la gente. Así
no, muy todo, bien, está nada. No, está nada, tiembla está Claudia nada. Sheinbaum.
No, es que hay que decir que tiene junto con Maca Carriedo, a la cual también le mandamos besos, abrazos y arrumacos, tienen un podcast en Grupo Expansión y por eso, literal, como dice Javier Risco, está por todos lados. Pero bueno, no te llamábamos por ello, mi querido Javier Garza, pero ya
lo pudimos comentar. Somos la competencia.
Exacto, además, pero bueno. Oye, querido, no, a ver, pues ahora sí que el caso Coahuila, ayer por ahí se decía, bueno, pues están liberando, van a liberar a las mujeres que están detenidas por haber abortado en Coahuila, o se les va ya a cancelar el proceso en caso de que tuvieran proceso abierto. Pero bueno, para no especular, quisimos tocar base contigo. ¿Cómo se está tomando y qué está sucediendo en Coahuila después de este fallo de la Suprema Corte, Javier?
Bueno, el fallo en sí provocó, sí, obviamente, todas las reacciones dentro del aparato jurídico del Estado, principalmente en el Congreso y en el Tribunal Superior de Justicia. Tengo entendido que ayer hubo una reunión entre diputados y magistrados del Tribunal justamente para analizar la resolución y para que de ahí ya empiece a surgir una iniciativa de ley que todavía no se presenta, para ya sea derogar los artículos que la Corte está declarando inconstitucional o reformarlos y adecuarlos a los criterios que la Corte diga. Sin embargo, todavía no se recibe formalmente la notificación de parte de la Corte, aunque una de las preocupaciones o de los principales puntos que ayer me comentaban justamente fuentes cercanas al proceso, es que no saben exactamente cuáles son los parámetros que la Corte va a fijar en torno a cuándo se debe despenalizar el aborto, digamos, en el marco de tiempo dentro del proceso de gestación, y a partir de cuándo ya puede empezar a ser regulado, porque una de las cosas que la Corte dijo pues era que las protecciones que tenía la la mujer en cuanto a su derecho a decidir se iban disminuyendo a lo largo del embarazo y obviamente el feto o el producto pues iba también ganando ciertos derechos a lo largo del embarazo.
Sí. ¿Y se sabe de historias justamente, Javier, de mujeres, de familias que se han acercado tal vez directamente a la justicia local para revisar el caso? ¿Se tiene registrado algún tipo de manifestación, organización, Javier?
Bueno, hay varias organizaciones que han estado abogando por esto desde que se dieron las reformas al Código Penal. Bueno, que en realidad no fueron reformas, fue una sustitución del Código Penal de Coahuila, que ahí es justamente donde surge toda esta resolución. Yo hasta ahora no he conocido de ningún caso en donde una mujer esté en la cárcel por haber abortado. Sí sabemos de por lo menos en el último año y medio, más de 50 personas de Coahuila, de todo Coahuila, que fueron a la Ciudad de México a practicarse un aborto, justamente pues porque allá es legal. Y también pues para no caer en un riesgo legal de que aquí en Coahuila no se podía.
Yeah. Y mediáticamente, ¿cómo fue tomado allá en Coahuila esto que sucedió en la corte, Javier?
Obviamente hubo reacciones encontradas, como el tema del aborto siempre suscita, tanto de celebración de esta de una resolución que está reconociendo los derechos de las mujeres, pues como de condena por parte de otros grupos que siempre han sido más proclives a la prohibición del aborto. A mí me sorprendió en lo particular que no fueron tan apasionadas o tan intensas como yo me hubiera imaginado que hubiera sido todo este proceso, lo cual de alguna manera desmentiría la percepción de que era un asunto tan políticamente delicado que no se le podía tocar. Esa era justamente una de las razones por las cuales cuando se sustituyó el Código Penal de Coahuila, cuando se promulgó el nuevo Código Penal de Coahuila, que fue el que fue impugnado, se había retirado precisamente de la iniciativa original que había mandado el entonces gobernador Rubén Moreira en 2017, se había retirado la despenalización del aborto. La iniciativa original traía la despenalización del aborto, pero en la legislatura de ese entonces, no es la actual, sino la anterior, se le retiró eso y se le dejó prácticamente como estaba en el antiguo Código Penal, o sea, el aborto penalizado, nada más con las excepciones que son las más comunes en el país, la de violación, la de peligro de la madre. Y una de las razones que se habrían dado en ese momento, esto es a partir de lo que yo he platicado con fuentes cercanas a todo este proceso, era que ese era un año electoral y pues que no se quería, generar o meter el tema, un tema muy polémico, muy controvertido, en las campañas. Sin embargo, las reacciones, pues a mí por lo menos me están diciendo que no era tan intenso como se sospechaba que lo fuera a ser.
Pues ya. Bueno. Es interesante, la verdad, sí. Interesante cómo es recibido por allá, pero bueno, también un poco como calmar las ansias, ¿no? Porque insisto, ayer había varios tweets ahí que incluso que decían, en este momento están liberando, no sé qué, pero bueno, hasta donde tú entiendes, eso no ha sucedido, Javier.
No, hasta donde yo sé, eso no, o sea, no es como que hubo una liberación masiva de mujeres que habían estado en la cárcel por aborto. Las sí se sabía de mujeres que se habían ido a la Ciudad de México a practicárselos.
Pues ya. Bueno, pues interesante la verdad esto que nos planteas. Gracias, querido Javier, y aquí seguimos con tu campaña, tú no te preocupes, ¿no?
Gracias,
Javier Garza,
Gabito,
para la Ciudad de México.
Un abrazo, buen día.
Buen día, Javier Garza. Está muy bueno el podcast, la verdad, que tiene con Maca Carriedo. Se los recomendamos mucho. Por aquí nos sugiere Marta Tagle precisamente hablar con Leticia Bonifaz. Sí, de hecho ayer tanto la ministra Piña como Tito Garza Onofre, el doctor Garza Onofre, nos dijeron también hay que esperar el engrose, ¿no? O sea, una vez de que esto fue el fallo en la Suprema Corte, hay que esperar el engrose justamente para ver qué es lo que sigue y cómo es lo que sigue. Pero aquí más bien lo que queríamos era tocar base allá directamente con Coahuila, insisto, porque ayer había un montón de tweets que decían eso, están en este momento liberando. No, pues bueno, eso no es lo que está sucediendo, pero el debate es importante. Oye, y rápido nos escribe aquí en Facebook Alfonso Yaven Rangel, con algo que tú ya habías comentado hoy un poco más temprano,